Todos nos esforzamos por vivir una vida más exitosa, más satisfactoria. Creo que a cualquier persona que le preguntes si le gustaría tener más éxito o más satisfacción en algún ámbito de su vida, siempre te van a contestar que sí. Sin embargo, en general las personas declaran no estar donde les gustaría estar. Es decir, siempre les gustaría estar en un lugar mejor o de mayor éxito o con mayores ingresos, o con más tiempo disponible para hacer lo que les gusta, o para pasar con su familia, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero para lograr ese tipo de cosas, es importante tener claro que muchas veces lo que nos detiene o lo que nos hace estar donde no nos gusta estar, tiene mucho que ver con nuestros hábitos, con los hábitos arraigados que tenemos, que hasta te diría que hoy en día ya son imperceptibles, que los tenemos en piloto automático, pero que en general nos boicotean. En general nos alejan o aumentan la brecha entre donde estamos y donde queremos estar, o entre lo que queremos lograr y lo que aún no hemos logrado. Y a todos nos pasa en general. Esto a mí me ha pasado un montón de veces y seguro me sigue pasando, ¿no? Pero cuando me ha pasado, cuando he experimentado el no estar donde quiero estar o no obtener algo que me estoy proponiendo obtener, o siento cierto grado de insatisfacción en algún ámbito de mi vida, siempre he tendido a pensar, ¿no? A reflexionar sobre qué estoy haciendo yo para no estar obteniendo eso, o qué no estoy haciendo para poder obtener eso o para cambiar eso que quiero cambiar. Y lo que siempre me queda claro en general es que son cosas que tienen que ver con mis hábitos, tienen cosas que ver con lo que hago o con lo que no hago, y no tanto con el entorno. El entorno, por supuesto, influye, y ahora quiero profundizar un poco en eso, pero siempre tiene que ver con lo que hago o dejo de hacer. Y en ese momento es cuando lo mejor es centrarnos en eliminar esos hábitos, primero identificarlos, y reemplazarlos por prácticas diarias que nos empujen hacia nuestros objetivos, que estén en consonancia y sean coherentes con lo que digo que quiero obtener, o con lo que digo que es importante para mí. Y creo que ese también puede ser el caso para cualquiera de los que estén escuchando. Tratando de pensar cuáles son en general los hábitos que nos detienen o que nos alejan de los objetivos, quise como generalizarlo en básicamente tres, que creo que son hábitos que si tenés que abandonar hoy. Son hábitos que al abandonarlos o al irlos cambiando en algunos ámbitos de mi vida, han tenido un impacto enorme y han hecho toda la diferencia entre obtener lo que buscaba o no obtener lo que buscaba. Y el primero de todos, y es algo que creo que nos pasa a todos, es el de procrastinar. Es el famoso dejar para después eso que sabés que tenés que hacer. Y a mí me sigue pasando, no vengo acá a hablar desde el lugar de alguien que no procrastina y que solo está orientado a la acción. Y yo seguro que procrastino muchas cosas, dejo cosas para adelante. Entonces, como las dejo para adelante o las he dejado para adelante, tengo claro lo que generan. Y creo que podés sentirte identificado o identificada en esto, ¿no? Que es seguro el hábito más limitante de todo, de estos tres que te voy a contar. Son esas cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero que las demoramos, o porque no tenemos ganas, o porque hoy no nos sentimos como para hacerlo, o porque en un principio son desagradables, o lo que voy a sentir al respecto no es tan positivo, porque cuesta, porque es difícil, porque tengo que salir de mi zona de confort. ¿Y después qué nos pasa? Lo dejamos para después y nos sentimos culpables a las pocas horas porque no lo estamos haciendo, y siempre queda ahí en la cabeza, siempre vivimos y nos levantamos y tenemos ese lorito en nuestra mente que nos está diciendo que deberíamos estar haciendo algo que no estamos haciendo. Y este hábito no solo retrasa lo que hacemos, sino que nos pone una presión innecesaria cuando se empieza a acercar el momento de donde no nos queda otro que hacerlo, ¿no? El uruguayo es hijo del rigor, dicen por ahí. Es esto de siempre esperar hasta que no nos quede otra para hacer eso que sabemos que tenemos que hacer y que es importante para nosotros y que en el largo plazo o el mediano plazo nos va a dar buenos resultados. Tiene que ver también con esto de que a veces nos cuesta mucho el retrasar la gratificación instantánea por la recompensa que viene después, ¿no? Vivimos en una era donde todo lo tenemos ya, y con las redes sociales, y con la accesibilidad a la información, y con la inmediatez de las cosas, y con los deliveries, y con la compra online, y con las apps. Todo lo podemos tener ahora, todo lo que queremos puede suceder ahora. Entonces, creo que somos una generación, incluso las más jóvenes, que les cuesta mucho el posponer la gratificación instantánea. Yo quiero ya, el premio, quiero ya experimentar esa dopamina de la gratificación instantánea de lo que me genera el tener mi premio ahora y no lo quiero demorar. Y si tengo que demorar unos días para obtener lo que quiero, no me gusta. Y eso creo que hace que procrastinemos las cosas que en general no nos van a dar satisfacción instantánea, pero que sí van a ser un elemento clave para el obtener algo que en el fondo tiene mucho más valor, para obtener algo que en el fondo es mucho más importante. Porque al final del día, las cosas que son importantes, las que nos dan verdadero sentido de satisfacción personal, profesional, académico, de familiar, de la que quieran, en general llevan esfuerzo. Y en general primero tenemos que dar antes de recibir. En general tenemos que experimentar parte del proceso que es incómodo para obtener después de la incomodidad, después de las trompadas, después de los contratiempos, el premio. Pero somos generaciones que no nos gusta hacer eso. Por eso creo que es más normal procrastinar y en el fondo sabemos que no está bien. La solución para esto, como dice Nike, solo hazlo. Es el hacerlo, es el independientemente de lo que sientas al respecto en el momento, el tener claro el valor que te va a agregar, el hacer eso que sabes que tenés que hacer. Y hacerlo independientemente de las ganas que tengas o no tengas. El no esperar a tener ganas para hacer algo que te va a aportar valor. Suena simple, lo tengo claro. El decirlo acá enfrente de un micrófono es mucho más fácil que el realmente hacerlo. Cualquiera que ha experimentado los costos de procrastinar y de no hacer algo que debe hacer sabe de lo que estoy hablando. Pero creo que hay algunas maneras de hacerlo. Hay algunas maneras que por lo menos a mí me han funcionado. Creo que el primer paso es el de perdonarnos por lo que ya hemos procrastinado, es el de dejarnos de flagelar porque sabíamos que teníamos que hacer algo y no hacerlo. Y enfoquemos la energía en, bueno, hacerlo ahora. Tal vez el mejor momento para empezarlo era hace 2 meses, pero el segundo mejor momento es hoy. Entonces, aceptemos, perdonemos, dejemos atrás eso que no hicimos cuando lo debíamos haber hecho y enfoquemos la energía en hacerlo hoy, desde un lugar positivo, desde el lugar de que la segunda mejor alternativa es hoy. Y después es entender qué son las cosas que te impiden hacer eso que querés hacer. Es eliminar las barreras y las distracciones para poder dedicarte a trabajar en eso que querés trabajar desde un lugar que te aumente las posibilidades de éxito. Creo que con esas cosas en general vamos a ser más productivos, vamos a sentir más satisfacción. Qué lindo que es hacer algo que sabemos que teníamos que hacer. ¿Nunca te pasó de que cuando salís del trabajo es de noche, está oscuro, hace frío, sabes que tenés que ir al gimnasio porque sabes que te hace bien, pero no querés, empezás a tener ese diálogo interno de irte al sillón calentito, que trabajaste mucho, que es muy tarde, que estás cansado, que estás cansada, y al final terminás yendo al gimnasio? ¿Cómo te sentís cuando salís? ¿Alguna vez te arrepentiste de haber luchado contra esa sensación de quedarte en la zona de confort y salir para ir a buscar eso que querés ir a buscar porque sabes que te hace bien? En general te sentís bien, nunca te vas a arrepentir de hacer lo que sabes que tenés que hacer. Pero es difícil atravesar el momento de incomodidad. Pero creo que a partir de eso empezamos a tener una sensación mucho más positiva, nos sentimos más productivos y eso genera una inercia y despierta una motivación en seguir haciendo las cosas, para seguir haciendo las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, no hay que esperar a estar motivado para dejar de procrastinar. Hay que dejar de procrastinar independientemente de la motivación para empezar a motivarnos. Creo que hay que invertir la ecuación para poder salir de la zona de confort e ir atrás de esas cosas que sabemos que tenemos que hacer. El segundo hábito que creo que hay que abandonar, si es que lo tenés hoy, es el preocuparte por las cosas que están fuera de tu control. O diría, mejor dicho, preocuparte de manera excesiva por las cosas que están fuera de tu control. Siempre vamos a tener ciertas inquietudes por cosas que no están dentro de nuestro control. Y hasta tal vez eso sea lo que hace que nos preocupen. Pero tenemos que dejar de preocuparnos al punto de que nos paralice. Epicteto, que es un estoico, que es una rama filosófica que a mí me gusta mucho y de la que he leído mucho, decía que la principal tarea de la vida es simplemente identificar y separar las cosas de las que tengo control y de las cosas de las que no tengo control, para saber dónde realmente actuar. Que es tan simple como eso. Es la famosa dicotomía del control de la que hablan los estoicos, que es básicamente el centrarme en las cosas que puedo controlar y dejar en un segundo plano las cosas que no puedo controlar. Hoy en día es mucho más fácil que nunca, gracias al exceso de información que tenemos, el invertir nuestra energía mental en todas las cosas por las que no tenemos absolutamente ningún control. ¿Te suena que te pase eso? Todos hemos sido culpables de eso. Pasar horas pensando demasiado sobre cosas en las que no puedo influir y en las que no importa qué tan mal o tan bien me pongan, no las puedo cambiar. Como a cuánto está el dólar, o si llueve, o el clima, o la sequía que hoy está experimentando Uruguay, ¿no? Entonces, terminás el día realmente cansado y sin poder haber hecho nada sustancial, sin haber hecho nada que realmente tenga impacto. Y creo que ahí está bueno. Este concepto de los estoicos es el de que hoy algunos autores lo han llevado al famoso círculo de control y de influencia, ¿no? Es ante cualquier circunstancia, el primero pensar qué cosas tengo control, sobre qué cosas sí mis acciones tienen un impacto directo y puedo manejar. Y la mayor parte de la energía tiene que estar enfocada en eso. Después está en qué cosas puedo influir, cuál es ese segundo nivel, es decir, en qué cosas no tengo un control directo, pero seguramente mis acciones van a tener cierta repercusión en esos factores. Y también invertir cierta energía en eso. Y después está el resto del contexto, está la vida misma, está lo que no puedo hacer nada al respecto, porque al final del día, a la lluvia no le importa si a vos te gusta o no te gusta, o si te complica tu logística diaria porque tenías que llevar a los nenes al colegio, o porque tenías una reunión en algún lado, porque estás en la parada del ómnibus y está todo mojado. La lluvia aparece cuando aparece y deja de aparecer cuando deja de aparecer. Vos lo que podés hacer al respecto es mirar el clima, estar preparado con una campera o con un paraguas, modificar tus planes de acuerdo a cómo esto te afecta, pero tenés que dejar de preocuparte por si llueve o no llueve. Y te tenés que preocupar por cómo respondés cuando llueve, qué haces cuando llueve. Hay un libro de Greg McKeown que se llama Esencialismo, que también lo recomiendo mucho, que lleva este concepto a un nivel aún más extremo, donde habla de que la capacidad intelectual es muy limitada y tenemos que preocuparnos solo por las cosas que están dentro de nuestro control. Y que mirar fuera de lo que está, fuera de lo que está bajo nuestro control es inútil y hasta dañino, ¿no? Y habla de justamente bajar a lo esencial, a qué cosas de mi día puedo controlar y el impacto de mis acciones tiene realmente una repercusión verdadera. De nuevo, el concepto del estoicismo y la dicotomía del control habla de que hay muchas cosas de las que no controlo, que podría preferir que fueran de una manera u otra, pero lo que yo prefiera es totalmente indiferente a lo que sucede. Por eso, en vez de gastar energía ahí, tenemos que gastarla o invertirla en qué cosas sí puedo controlar, qué cosas de mi entorno puedo afectar directamente para cambiar eso que necesito que cambie. Y lo demás, dejarlo correr, porque no puedo hacer nada al respecto. Y el tercer hábito que te invito a dejar hoy, que es uno de los que a mí me ha hecho un gran impacto y sobre todo me ha generado un impacto muy positivo a nivel profesional, pero en todos los aspectos de la vida, es el de culpar a los demás por mi situación. Cuando las cosas no salen como queremos, muchas personas siempre tienden a culpar a los demás. Es como ese mecanismo de defensa, ¿no? Donde nos ponemos a la defensiva y siempre estamos buscando en el entorno las explicaciones de por qué no estamos donde queremos estar, de por qué no sucedió lo que queremos que suceda. Y si bien es cierto que otros pueden haber tenido una parte en lo que experimentamos, no es culpa de los demás. Mejor dicho, es irrelevante si es culpa de los demás. El razonar siempre desde qué responsabilidad tenés vos sobre tu vida, el control de tu vida, las decisiones que tomás, es el ejercicio que te va a hacer mejor. La conversación filosófica de quién debería haber hecho qué y cómo de acuerdo a mis expectativas es totalmente irrelevante. Es totalmente irrelevante porque no te acerca a la solución de las cosas. Entonces, el ejercicio que tenés que hacer es que todo lo que sucede en tu vida es tu responsabilidad. Vos sos responsable de cambiar lo que necesitas que cambie para que tu vida sea diferente. Y yo sé que esto puede sonar un poco duro y que parece que entonces no nos tiene que importar lo que los demás hacen, y no va por ahí. Tiene que ver que cuanto antes aceptes que sos responsable de tu vida y de cómo reaccionás ante lo que sucede, antes vas a poder cambiar eso que querés cambiar. El otro diálogo interno y externo enfocado en los que están por fuera y en lo que hizo fulano y en lo que no hizo mengano y en lo que no me dieron y en cómo son mis padres, no sirve para solucionar los temas de hoy. Servirá para entender, para ir para atrás, para cambiar algunas cosas que nos gusten cambiar, pero nada de eso tiene impacto si yo hoy no tomo responsabilidad por qué parte me corresponde a mí para cambiar lo que tengo que cambiar. Continuar en el camino de culpar a los demás, aunque hayan tenido algo que ver, nunca te va a ayudar a avanzar. Al contrario, te paraliza, porque quedás esperando que los demás hagan cosas para cambiar tu vida. Y el principal responsable o protagonista de tu vida sos vos. Te guste más, te guste menos, te hagas sentir bien o te hagas sentir más o menos, esa es la realidad. Entonces, de nuevo, la invitación es a dejar de culpar a los demás por lo que te pasa. Hay otro libro de Mark Manson que también me gusta, siempre termino recomendando libros, que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Es esto de, tiene mucho que ver también con el estoicismo, pero tiene que ver con esto de cómo hacer para ser menos frágil con lo que los demás hacen en mi entorno y enfocar o desarrollar el hábito de pensar cómo yo reacciono al respecto, qué cosas están dentro de mi círculo de control que puedo controlar, ¿sí? Sea como sea lo que suceda, vos siempre terminás siendo responsable de tu vida. Una cosa es la culpa que pueden tener los demás en lo que te sucede, pero eso no cambia la responsabilidad que vos tenés de reaccionar al respecto, de la responsabilidad que tenés de cambiar lo que necesites cambiar. Yo siempre pongo el ejemplo imagínense una persona que está en un equipo de fútbol y es suplente. Puede culpar al técnico, a la mala suerte, a que hay uno que es favorito porque lo acomodaron y juega de titular. Si esa persona gasta la energía en eso, el día que le toque entrar, no va a estar preparado para mostrar por qué, como decía, merecía ser titular. ¿Esa persona en qué se tiene que enfocar? Se tiene que enfocar en qué cosas puede mejorar, en qué cosas están viendo de él que no le permiten ser titular, en qué atributos futbolísticos tiene que pulir y cambiar y mejorar y habilidad de desarrollar. ¿Para qué? Para que el día que le toque su oportunidad, estar preparado. Para que el día que le toque su oportunidad, aprovecharla de la mejor manera. Si se queda culpando al entorno y por qué no está donde quiere estar, por aquel o el otro o la mala suerte, la energía que necesita para mejorar la está dejando en el entorno. Y el día que tenga su oportunidad, porque tarde o temprano a todos nos llega nuestra oportunidad, no va a estar preparado para hacer eso que decía que podía hacer. Por eso también te invito a identificar cómo estás invirtiendo tu tiempo. La mayor parte de tu tiempo la estás enfocando en desarrollar lo que querés hacer, lo que tenés que hacer, o en señalar hacia el costado que no estás donde quieres estar por aquello o por lo otro. Creo que esos son tres hábitos: el dejar de procrastinar, el de enfocarnos en lo que podemos controlar y dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, y el de dejar de culpar a los demás y a nuestro entorno por nuestra situación actual. Son tres hábitos que cuando abandoné en muchos aspectos de mi vida, vi enseguida los cambios. Y con esto de nuevo no estoy diciendo que lo cambié todo y que ahora hago todo de manera perfecta. Por supuesto que esto también va para mí mismo y es importante el poder tenerlos presentes para darnos cuenta cuando suceden, porque en general son hábitos que nos suceden en automático y que no nos damos cuenta. Lo que sí te aseguro es que cuando los cambiás, tu vida empieza a cambiar. Cuando te das cuenta de que vos sos responsable de cómo actuás de acuerdo a lo que pasa, empiezan a pasar cosas mucho más alineadas con lo que decís que querés. El abandonar estos hábitos nos permite ser mucho más coherentes con eso que decimos que queremos lograr. Nos permite ser coherentes con lo que decimos que es importante para nosotros. Porque de nuevo, somos la suma de nuestras acciones. Somos lo que hacemos repetidamente, como decía Aristóteles. Y por ende, la excelencia es un hábito. Así que te invito a cambiar tus hábitos para cambiar tus resultados. Te mando un abrazo grande. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast. Espero que hayas podido rescatar algo que te agregue valor. Te pido que si te gustó, le des 5 estrellas al podcast para que pueda llegar más personas en la plataforma. Y recordá siempre que cuando cambias la manera de ver las cosas que ves cambian. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima.